transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.
Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no representan necesariamente la visión o criterio de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad de los titulares del programa. Gracias.
Buenas noches, les damos la bienvenida a todos nuestros pasajeros. La duración estimada del vuelo son 45 minutos. Por favor, permanezcan sentados en sus asientos. Contamos con música para su relajación. Les ofreceremos una variedad de gastronomía. También encontrarán series, películas y deportes para su entretenimiento. Empápense de la cultura que caracteriza a Viajando por la Radio. Gracias por tu atención y feliz vuelo.
Pasajeros, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, pero a veces así pasa.
El día de hoy estamos aquí para hablar de España, tío.
Y yo como que me siento un poco catalán, que con ganas de que prueben un poco de su gastronomía.
¿Y por qué no? Que también conozcan su cultura.
Pero también estarán escuchando un poco sobre una de sus series más exitosas a nivel mundial. Y ojalá los pongamos a bailar con su música.
Esperemos que puedan adivinar los deportes de los que les hablaremos hoy.
Así es, Alan, pero no te adelantes. Primero escuchemos lo que tienen que contarnos Majo y Vale.
Entonces iniciemos con el segundo capítulo de Viajando por la Radio.
5, 4, 3, 2, 1.
Has llegado a tu próximo destino. Sé bienvenido a Un Poco de Cultura con María José y Valeria.
De nuevo a Un Poco de Cultura. Yo soy Valeria de León y es un placer que nos estés escuchando el día de hoy.
Hola amigos, soy Majo Telles y vamos a estar hablando de Un Poco de Cultura del increíble y hermoso país de España, que se encuentra en el continente europeo y que si no hemos tenido la oportunidad de visitarlo, al menos sí hemos escuchado de este país.
Claro, porque aunque compartimos muchas cosas en común, porque sabemos que nuestro país, México, pues fue conquistado por ellos, aún así España sin duda es uno de los lugares en donde se pueden encontrar costumbres y tradiciones muy curiosas. Así que te traemos algunas cosas que seguro te van a sorprender.
Oye, y sí que compartimos muchas cosas en común. Vale, ¿tú sabías que los apellidos más comunes en España son Pérez, López, Fernández y García? ¿No les suena? Pues también aquí en México son los apellidos más comunes.
¿Cuántos López nos estarán escuchando? Yo creo que al menos uno sí. Y bueno, también si escuchaste tu apellido, ve a seguirnos en Instagram, que estamos como Viajando por la Radio.
Y pues sí, en España se hablan varias lenguas, pero el idioma oficial es el castellano. Y es hablado por el 98% de los habitantes, pero entonces, ¿el español y el castellano es lo mismo?
Pues yo digo que no es lo mismo, pero es igual. Bueno, es que el vocabulario y las reglas gramaticales, la grafía de las palabras son iguales, pero pues sí hay variaciones culturales y por eso a veces las palabras cambian, obviamente de acuerdo pues en el lugar donde se habla.
¿Qué les parece si escuchamos algunos ejemplos de doblaje? No sé si recuerdan la película de Madagascar. Pues vamos a escuchar su doblaje en español y en castellano.
Quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote.
Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha?
¿Cuál les gustó más? Bueno, antes de que tengan una decisión, ahora vamos a escuchar el doblaje de la caricatura de las chicas superpoderosas.
Nacieron las chicas superpoderosas con sus ultra superpoderes Bombón, Burbuja y Bellota.
Pero las super nenas. Y ahora con sus ultra superpoderes Cégalo, Burbuja y Cácaros.
Y bueno, claro que queremos saber qué es lo que ustedes opinan. Así que no se les olvide escribirnos a nuestro Instagram. Estamos como Viajando por la Radio.
Algo que a mí me gustó costó también mucho saber de España es que lleva más de 25 años en el número uno de países con más donadores de órganos. En verdad esto se les aplaude muchísimo porque se salvan muchas vidas y en caso de que tengas que tener un trasplante es muchísimo más rápido que te toque que en otros países.
No, pues eso sí que está increíble. Pero tú sabías que también está en el tercer lugar con más lugares declarados patrimonios de la humanidad, porque cuenta con nada más y nada menos que 44 lugares declarados patrimonios culturales. Creo que todos en algún momento tenemos que ir a visitarlos.
Pues vamos a visitarlos, de mochilazo nos vamos. Y bueno, también se lleva el primer lugar como el país que más aceptación tiene por los homosexuales y el quinto lugar para nacer mujer. Realmente es una cultura que respeta muchísimo las ideologías de las demás personas, sus gustos, preferencias, géneros y así.
Y pues la gastronomía enamorará todos tus sentidos. Es muy importante la comida española, es excelente. Una mezcla de historia, cultura y sabores. De hecho, se han encontrado varias evidencias de que son los platillos más antiguos que se tiene registro, como el famoso gazpacho.
Y bueno, tampoco podemos dejar atrás la famosa paella, que sin duda representa mucho al país. Pero más al ratito en Cocinando por el Mundo les hablarán más de estos ricos platillos.
¿Y por qué no ahora hablamos sobre las tradiciones, que son muy importantes y sobresalen en la cultura de este bonito país? Una de las tradiciones por excelencia es la siesta. Sí, así como lo escuchas. Esto es una regla para ellos, pues después del almuerzo se toman una siesta de 15 a 30 minutos para descansar. Esto es con el fin de tener más energía.
Mira qué curioso, ¿y qué me dices del fútbol, eh? Que también sin duda el deporte destaca como una de las mayores tradiciones. Y bueno, claro que los partidos entre el Real Madrid y el Barcelona no pueden faltar porque es uno de los mejores clásicos. Que acá entre nos yo le voy al Barcelona. ¿Ustedes a qué equipo le van?
Oye, y hablando de Madrid y Barcelona, son las ciudades más visitadas de España. En primer lugar está Madrid y después se encuentra Barcelona. Y claro, algo que no podemos dejar fuera es el flamenco, porque es una de las extensiones artísticas más populares de España.
Claro que hasta fue declarado como un patrimonio de la UNESCO, que con su ritmo te hará bailar hasta que te duelan los pies, como dice el buen Enrique Iglesias. Y hablando de Enrique Iglesias, no puede faltar la música.
Claro, España nos ha dejado canciones y artistas que nos han puesto a bailar y cantar siempre. Tenemos, como ya lo mencionaste, a Enrique Iglesias, a Julio Iglesias, a Alejandro Sanz, a David Bisbal, a Sebastián Yatra, a la Rosalía, a Joaquín Sabina, a Pablo Alborán. Y pues la verdad es que si me pongo a decirlos a todos, nunca voy a terminar.
Lo que sí ya se nos terminó es el tiempo. Pero no te preocupes, nosotras solo te hemos dado una probadita de lo que se viene, porque vas a estar conociendo más a fondo sobre este bonito país. Así que no te despegues.
Fue un gusto para nosotros que nos acompañaras en esta sección. La siguiente semana te esperamos porque esto fue
Un Poco de Cultura. Si no, no me busques más.
Estás escuchando Viajando por la Radio. Ve por una botanita porque esto todavía no termina.
La música es el transporte que te hace viajar sin moverte
y que te permite llegar a donde tú quieras. Mi compañero Ulises y yo, Daniela, te invitamos a vivir cada que nos escuches una nueva experiencia.
Bienvenido a Lo que Suena por el Mundo.
Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Espero se le estén pasando súper bien. El día de hoy les vamos a hablar un poco de la música de España y para eso está conmigo mi compañera Dani. Hola Dani, ¿cómo estás?
Hola Ulises, muy bien y emocionada por contarles sobre España y su música. Y es que es un país muy rico en el género musical, desde el flamenco, la copla, el bolero, hasta el último grito pop rock. Todos estos géneros cuentan con unos cantantes extraordinarios con grandes éxitos a nivel mundial.
Por supuesto, al hablar de este país no podemos dejar de oír nombres como La Oreja de Van Gogh, Rocío Dúrcal, Mecano, David Bisbal, Hombres G, Camilo Sesto, Alejandro Sanz, La Rosalía y un sinfín de artistas españoles, ya que la lista es inmensa.
Y claro que no podemos hablar de todos en esta sección, nos faltaría mucho tiempo. Pero sin duda, una de mis bandas favoritas es Hombres G, que surgió con su primer álbum en España, en la década de los 80, para unos años después ser conocidos internacionalmente, principalmente en América Latina. Se le considera una de las bandas más importantes del rock en español, además de que su estilo es divertido y sus diversos temas pasaron a ser clásicos.
Claro, todos hemos cantado una canción de Hombres G, pero ¿sabías que los Hombres G, antes de llamarse así, pasaron por tener tres nombres diferentes? El primero fue Los Residuos, el segundo fue La Burguesía Revolucionaria y después pasaron a llamarse Los Bonitos Redford, pero se quedaron con Hombres G. La formación musical se mantuvo en activo durante décadas y después de lanzar 7 álbumes de estudio, 2 películas documentales y un libro, el cuarteto decidió que había llegado el momento de retirarse de los escenarios.
Y por lo que veo en la historia de los Hombres G, no solo hay música, sino también películas y libros. Y también hay que mencionar que su separación no fue para siempre. El grupo volvió a reunirse después de 10 años en los 2000 para continuar con la estela de éxito de su época dorada. Desde entonces han lanzado 5 discos y 4 libros más.
Vaya, esos Hombres G están activos todo el tiempo entonces. Pero pues les voy a contar que mi canción favorita de este grupo es El Ataque de las Chicas Cocodrilo. Y es que hace poco me enteré que le pusieron ese nombre, ya que cuando tocaban en algún concierto o salían de fiesta o iban por algún lugar, muchas de sus fans los llegaron a morder. Sin duda estaban algo locas.
Eso no lo sabía. Jamás creí que las mordidas fueran literales. Qué loco. Pero aún con eso, esta canción ha sido la favorita de muchos, ya que grandes artistas como Alex Sintek y David Summers la cantaron en una versión cover para el disco recopilatorio de los años 80 que lanzaba Sintek.
Bueno, Dani, ya hablamos mucho de esta canción. Mejor, ¿qué te parece si la escuchamos? Amigos, no nos dejen de oír porque regresamos con más de lo que suena por el mundo. Mientras tanto, no se pueden perder esta canción. Esto es El Ataque de las Chicas Cocodrilo.
Los guapos del barrio siempre hemos sido una cosa normal, ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal, y ahora vamos a las discotecas, si no tienes cuidado te muerden las piernas, bebes un poco, te haces el loco y ves a una niña disimular. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, el cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el molisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú.
Yeah. esto que es Viajando por la Radio. Quédate, porque ahora vas a escuchar algunos datos de gastronomía en Cocinando por el Mundo.
Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos aquí en Cocinando por el Mundo con Orlando Ramírez y Fernanda García. Quédate, escúchanos y conoce más sobre la gastronomía tradicional.
Hola a todos los pasajeros que nos están escuchando en este viaje. Hoy les estaremos contando sobre un platillo tradicional, riquísimo y popular de este hermoso lugar. Es un platillo con mucho estilo, sabor, color y tradición. No te lo puedes perder. La paella ha sido un plato que caracteriza más que por su gran sabor, por las reuniones familiares o de amigos, para celebrar algo o para pasar el momento. Y el día de la semana preferido para reunirse son los domingos. Este platillo se ha convertido en un plato ampliamente consumido en todo el territorio español y puede encontrarse en todos los sitios turísticos españoles. Y hoy te lo traemos a la puerta de tus oídos, para que puedas prepararlo fácilmente en casa y compartirlo con tus seres queridos, o también para que lo pruebes allá. Hoy te invito a que te deleites con la preparación de esta deliciosa receta y disfrútala en familia. Conócela y ten por siempre un recuerdo lleno de sabor. ¿Sabías que la cocina española se distingue por ser rica, variada, sencilla y con una materia prima de gran calidad? Y viene acompañado con alguno de los mejores vinos del mundo. La paella se ha convertido sin duda en el plato más internacional. Y como receta, se trata de un plato de origen humilde. La popularidad de este plato ha hecho que en la actualidad se haya expandido con una gran cantidad de ingredientes a las diversas regiones de la cocina española. La paella se ha convertido sin duda en uno de sus íconos de su gastronomía.
¡Uy, la paella! Plato cuyo ingrediente principal es el arroz, que se cocina con otros ingredientes como el pescado, el marisco, ave, carne, verduras, legumbres y otras cosas más. Y bueno, ¿dónde se origina este platillo? Bueno, pues la paella surge en las zonas rurales de Valencia entre los siglos XV y XVI. Se dice que esta surgió por la necesidad de los campesinos y pastores de una comida fácil de preparar y con los ingredientes que tenían a mano en el campo. Ya en el siglo XVI se tiene la noticia del cultivo de arroz en Valencia por Francisco de Paula Martí. Este es un platillo de origen español, sin embargo su nombre proviene del latín paella, que significa sartén, que es la forma en que se prepara. Los árabes tuvieron una gran influencia en España y sobre todo porque fueron estos los que trajeron el arroz de Occidente. Posteriormente se le fueron agregando otros ingredientes como el camarón, tan típico en este platillo.
Y los ingredientes que ocuparás para preparar esta receta son 3 cucharadas de aceite de oliva, 100 gramos de pechuga de pollo deshuesada y sin piel en trozos medianos, 2 dientes de ajo picados, 100 gramos de chorizo sin la piel en rodajas medianas, 1 cebolla picada, 1 pimiento verde sin semillas y picado, 100 gramos de costillas de puerco en trozos medianos, 1 pimiento rojo sin semillas y picado, 12 jitomates cherry partidos a la mitad, 5 tazas de caldo de pollo, media cucharada de hebra de azafrán remojada en agua caliente, 375 gramos de arroz para paella, sal y pimienta al gusto, 12 camarones grandes, media cucharada de pimentón, 1 cucharada de perejil picado y 12 almejas.
Y ahora vamos con su preparación. Y el primer paso es en un sartén, de preferencia que sea especial para hacer paella. Calienta el aceite, añade pollo, chorizo y carne de puerco, cocina hasta que doren, hasta que haga Y bueno, y seguimos con el segundo paso, que es agregar cebolla, ajo y pimientos, y se fríe unos minutos. Y después se añaden los jitomates. Vierte el caldo de pollo y lleva a ebullición, o sea, a que hierva el caldito. Incluye el azafrán remojado y revuelve. Suma el arroz y mueve por un minuto para que todo esté integrado. Baja el fuego y deja cocer por 10 minutos sin tapar. ¿Escucharon bien? Sin tapar. No muevas, solo agita el sartén dos veces, sazona y deja cocer por otros 10 minutos. Y cuando el arroz esté casi cocido, agrega los camarones y las almejas y deja cocer 2 minutos más. Añade el pimentón y perejil picado, mezcla y deja cocinar hasta que el caldo se haya absorbido. Y por último, retira la paella del fuego y cubre con papel aluminio, dejando reposar 5 minutos antes de servir.
Ojo, si no cuentas con un sartén especial para paella, es conveniente usar un sartén hondo o un wok, porque de esta manera ahorrarás aceite al no permitir que la grasa salte, y asimismo se conservará mejor el calor. El caldo es la esencia de este platillo. La recomendación es hacer la mejor base posible, ya que el sabor que tomará el arroz depende mucho de ello. El caldo perfecto es muy simple, porque primero hay que hacer un buen caldo de pollo como mejor te salga, y después usar este mismo como base para hacer un caldo de mariscos y para lograr una base deliciosa. Es fundamental que le prestes mucha atención al sofrito. Debes tomarte tu tiempo, hasta hora y media si es necesario. Cocinarlo a fuego lento y el secreto para que quede espectacular es agregar poco a poco el caldo que tienes preparado para tu paella. Nunca muevas el arroz porque si no de lo contrario se batirá. Hay que dejarlo quieto, pues así se logrará esta costra de sabor pegada a la paella.
Hagan este platillo en casa y pruébelo y disfruten este sabor español. Además, síganos en nuestra página de Instagram, @viajandoporlaradio. Nos vemos en el siguiente programa la siguiente semana. Bye. Vamos a un pequeño corte. Mientras tanto, corre a seguirnos a nuestra página de Instagram, @viajandoporlaradio.
Pongo rosas sobre el Panamera, pongo palmas sobre la Guantanamera, llevo camarón en la guantera, la isla, pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates, y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates, y si es mentira que me mate.
Hey, no te muevas, regresamos a tu programa favorito. ¿Qué tal? ¿Fuiste a checar nuestra página? Ahora vamos con Alan y con Andy a esto que es Todo Que Ver.
De todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es la más importante.
Es por eso que en esta sección siempre tendremos la mejor.
Bienvenidos a Todo Que Ver con Andrea Alonso
y con Alan Iniesta.
¡Ey, qué onda! Espero se encuentren de lo mejor y estén teniendo un excelente día. ¿Qué les parece si empezamos con esto que es Todo Que Ver?
El día de hoy, aquí en la sección que puede definir lo que verás después de escucharnos, estaremos hablando un poco sobre la serie española que ha tenido tanto éxito, y no solamente en su lugar de origen, sino en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Estoy hablando de Vis a Vis. ¡Comencemos!
Vis a Vis es una de las series españolas más aclamadas y exitosas en el mundo dentro del catálogo de Netflix, y debo confesar que es una de mis favoritas. Bueno, pues les voy a platicar un poco. Esta es una serie basada en la vida dentro de una cárcel para mujeres, donde su personaje principal es Macarena Ferreiro, interpretada por Maggie Cibantos, que luego de ser influenciada por su jefe, que también es su amante, comete varios delitos relacionados con estafa. ¿Tú de qué serías capaz de hacer por amor, Alan?
Por amor. Uf, regalaría el resto de mi vida por amor.
Pues qué te digo, mi querido Alan. Creo que cuando estamos enamorados somos capaces de cometer cualquier locura. Pero bueno, les sigo contando. Cuando Macarena es descubierta por la policía, es llevada a la cárcel Cruz del Sur y se enfrenta al choque emocional por el que pasa al entrar a la cárcel.
Así es, Andy. Y es ahí cuando Macarena se da cuenta que no será nada fácil pasar los 7 años de condena en esa cárcel, rodeada de mujeres peligrosas, en donde destaca su lema, quien es encarnada por Nahua Nimri, que es además considerada la reclusa más peligrosa de la cárcel. Y no solo eso, sino que dentro de la serie se van desarrollando múltiples historias que envolverán tanto a las reclusas como a los funcionarios de la policía. Y ahora te pregunto, Andy, ¿tú te imaginas la vida en la cárcel?
No lo sé, Alan. Creo que sería una de esas situaciones que te imaginas que nunca tendrás que vivir, así que hasta que estás dentro puedes hacerte una idea de lo que está por pasar.
Es que imagínate qué fuerte. De hecho, la serie refleja la transformación de Macarena de pasar a ser una persona insegura e indefensa que aparentemente no podría hacer daño a nadie,
a una mujer completamente diferente que claramente podría sobrevivir esos años en la cárcel. Creo que es lo que todos nos veríamos obligados a hacer, ¿no crees?
Pues sí, Alan. Yo creo que es una lucha constante por la supervivencia, mientras convives con tantas criminales sabiendo de lo que son capaces de hacer. No hay de otra. Y dejando un poco de lado la trama, ¿recuerdan que al principio les mencioné que esta es una de las series con más éxito a nivel mundial? Pues no siempre fue así, ya que luego de la emisión de la segunda parte, Antena 3 decidió no renovar la serie por una tercera temporada.
Así es, Andy, pero aquí no acaba la cosa, porque viene la parte de la historia en la que Fox se convierte el héroe de la marea amarilla, pues meses después retomó la historia con el fin de continuar la trama que no concluyeron en la anterior entrega, logrando así dos temporadas más. Y así pasaron los meses, el final de la serie llegó y tuvo lugar en la cuarta temporada, y debo decirte que fue una decisión absoluta de los productores. Y tal vez se pregunten por qué llegó a su fin tan rápido. Pero, de hecho, la cadena Fox les había propuesto realizar una quinta parte. Sin embargo, ellos se negaron a trabajar en el proyecto ya que no querían que la serie se alargara tanto y también no querían perder su esencia ni el sentido principal de la verdadera historia. Para mí fue una decisión muy atinada. Pero ahí no acaba la cosa, porque dos años más tarde regresó otra temporada de Vis a Vis, separada aparentemente de las cuatro primeras, y esa se llamó Vis a Vis el Oasis, que fue protagonizada por Maggie Cervantes y Nahua Ninri Spinoff, que nos deja ver cómo es la vida de Macarena y Zulema después de salir de la prisión.
Y para que sigas conociendo un poco sobre este melodrama, te compartimos algunos datos curiosos de Vis a Vis. Número 1. A lo largo de todas las temporadas, hay varias secuencias de acción, donde se ven constantemente peleas, sangre y violencia en general. Por lo cual, para dar un mayor realismo, los productores decidieron no contratar dobles. Y como resultado, las actrices terminaban con algunos golpes y dolores en el cuerpo. Número 2. El interior de la prisión Cruz del Sur es el mismo escenario que se utilizó para la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de la Casa de Papel. Número 3. Tomando en cuenta que el rodaje de un capítulo de Vis a Vis toma entre 13 y 14 días, la preproducción alrededor de 2 semanas y la producción una semana, se tarda aproximadamente un mes en realizar cada capítulo.
Número 4. Nahua Nimri pidió a los guionistas de Vis a Vis que su personaje no tuviera una sola escena que involucrara un tipo de desnudo. Y los escritores aceptaron. Número 5. La Casa de Papel y Vis a Vis no solamente se parecen en que sus personajes usan enterizos, unos rojos y otros amarillos, sino que también comparten sets de rodaje, equipo técnico y actores.
Y para terminar con esta recomendación española, platicamos con una de las actrices que participó en este melodrama, Najara Calero, quien interpretó a la hija de Saray, dándole vida a Estrella Vargas, y nos contestó algunas preguntas. Advertimos que esta entrevista podría contener algunos spoilers.
La primera pregunta que le realizamos fue ¿cómo fue su experiencia trabajando en la teleserie Vis a Vis? A lo que Calero nos contestó que la experiencia fue increíble, que le encantó trabajar con Alba y María y la pasó genial. También le preguntamos si consideraba que su personaje pudo tener un desenlace diferente, cuya respuesta fue, y estoy citando, tuvo el mejor final posible. Pues después de la trayectoria de Saraí al recuperar la custodia de Estrella, es lo mejor que podía pasar.
Y por último, le pedimos que nos contara si en el caso de que existiera un spin-off de la vida de Saraí, le gustaría participar y nos dijo que le encantaría volver a trabajar con Alba y dar vida a Estrella, hija de una madre soltera, gitana y expresidiaria, y que sería una historia diferente en televisión. Esto fue todo por nuestra parte acerca de Vis a Vis. Si te gustó esta recomendación, recuerda que tendrás más de este tipo si nos escuchas todos los lunes, aquí, en Viajando por la Radio. ¡No dejes de sintonizarnos!
Nos vemos en una próxima entrega de esto que fue... ¡Todo que ver!
¡Pero no te vayas! Quédate a ver lo que nos traen nuestros amigos de Deporteología.
Bienvenidos a Deporteología. Mi nombre es Alberto y junto a mi compañero Carlos les traemos una sección creada para los fanáticos de los deportes, donde conocerás acerca de deportes poco comunes y desconocidos de los países del mundo. Comencemos.
Bienvenidos una vez más a Deporteología, una vez más para conocer deportes nuevos. Pero antes de empezar,
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, bien, contento de estar una vez más aquí en este programa. ¿Y tú cómo andas, Beto?
Muy bien también, porque en el capítulo de hoy hablaremos de un país que deportivamente hablando es un país con una historia deportiva sobresaliente, llegando a ser una de las potencias dentro del mundo del deporte. El país del que vamos a hablar es España.
Así es, España, tíos. Como dijo mi compañero Beto, España es un país que tiene múltiples campeonatos mundiales en diferentes disciplinas que existen en el mundo. Al día de hoy, España se encuentra en el 14º lugar en la clasificación mundial de las grandes naciones del deporte. Pero el país europeo es un gran atractivo turístico debido a sus infraestructuras deportivas como las instalaciones para el deporte acuático, golf y esquí.
Así es, como muchos tendrán en mente, el fútbol soccer es el deporte que domina en popularidad, pero sin embargo no es el más practicado, le supera la gimnasia y ya después, ahora sí, el deporte que muchos aman, el fútbol, seguido de natación y ciclismo. Pero es momento de conocer otros deportes, ¿no? Que se practican en España, que no son tan conocidos. Bueno, la historia de cada disciplina deportiva es un cúmulo de tradiciones que finalmente deriva en una práctica debidamente con un reglamento. En este sentido, las únicas disciplinas que parecen tener origen español son el esgrima y la pelota vasca. Pero mi amigo Carlos nos hablará un poco más acerca del esgrima y su origen español. Adelante, Carlos.
Claro que sí, Beto. Mira, el esgrima sería al parecer la única disciplina olímpica cuyo origen se halla en España, aunque existe un posible antecedente de un bajo relieve egipcio del siglo XII, en el que aparece una competición con armas, pero no fue hasta el siglo XVI cuando los duelos de espadachines tomaron fuerza. El esgrima era una práctica habitual en países como Inglaterra, Francia o Italia, pero fue en España donde desapareció la espada ropera o estoque y los primeros manuales sobre la técnica.
Interesante. Bueno, el otro deporte que tiene su origen en territorio español es la pelota vasca. El origen de cualquiera de las versiones que existen de los juegos de pelota remonta a su tradición a hace miles de años. Aunque hay constancias de que este deporte era practicado en lo que es Chiapas, México, hacia el año 1400 a.C., es comúnmente aceptado que el juego de palma de francés es el antecedente de la pelota vasca. Las primeras menciones de este deporte como tal datan del siglo XVI y sus diversas variedades fueron extendidas por Latinoamérica durante el siglo XIX por los inmigrantes españoles. Este deporte se practica en España y Francia principalmente, pero países como México, Italia, Cuba, Bolivia, Canadá, Brasil, Venezuela, Argentina, Suecia, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Grecia, Guatemala, Filipinas, Países Bajos, India, Paraguay, Puerto Rico, Perú, República Dominicana y Uruguay también tienen delegaciones de pelota vasca.
Y hay que aclarar, Beto, que la pelota vasca le dio su primera medalla olímpica de la historia a España, y ojo, siendo además una medalla de oro en los Juegos de París del año 1900.
Así es, y déjame decirte que son en los únicos Juegos Olímpicos donde la pelota vasca ha sido un deporte oficial como olímpico. Asimismo lo podemos encontrar en otras ediciones de Juegos Olímpicos, pero ya solo como juego de exhibición en París 1924, en México 68 y Barcelona 92. Pero, ¿cómo se practica este deporte clásico del norte de España? Primeramente hay que aclarar que el frontón, para muchos el frontón es un deporte, pero la realidad es que el frontón no es el deporte, sino la cancha donde se practican todos los juegos de pelota y donde se practica la pelota vasca. Entonces, el frontón es la cancha. Ahora, la próxima vez que vayas a jugar frontón, debes de decir, vamos a jugar a la pelota vasca, ya que este es su nombre correcto. Su práctica es sencilla. Lo que conoces como frontón es la pelota vasca, una partida donde se requiere generalmente de al menos dos jugadores o bien dos parejas que golpean por turnos una pelota contra un muro llamado frontis hasta conseguir un tanto. Para la devolución de la pelota, los jugadores podrán utilizar diferentes implementos como raquetas o incluida la mano, según la variedad del juego y la región en la que se practique. La Federación Internacional de Pelota Vasca reconoce 4 modalidades con un total de 14 especialidades. Las modalidades es la cancha donde se juega y la especialidad es cómo se practica. Entre las modalidades está el trinquete, que es la cancha más ocupada para jugar la pelota vasca, en la cual pues se encuentran 4 paredes y todas son y todas ellas son válidas para el juego. Son ideales para la práctica de la pelota valenciana, la pelota vasca o el frontenis. Los demás modalidades solo varían la distancia, lo largo y alto de la cancha. Por otro lado, en las especialidades nos encontramos con la pelota mano, la cual se juega pues con la mano, sin el uso de raquetas, y es el más popular en España. Finalmente tenemos el frontenis, una especialidad muy famosa principalmente aquí en México, en nuestro país, una especialidad de pelota vasca en la que la herramienta es una raqueta como la del tenis, con la diferencia de que no tiene dimensiones definidas. A grandes rasgos es un deporte que se puede jugar en parejas o en individual. El frontenis nació a principios del siglo XX en México, donde se empezó a jugar en frontones de pelota vasca con raquetas de tenis. Este país sigue siendo en la actualidad la potencia número uno en esta especialidad. Se juega en la modalidad de frontón de 30 metros, algo más corto que los frontones tradicionales de mano, y se utiliza para el juego una pelota de goma. El frontenis es una de las pocas especialidades en las que la participación de mujeres es muy grande, por lo cual es una gran tradición la participación femenina en este tipo de especialidades. Y pues en las demás también varía la raqueta con la que se golpea la pelota. Por ejemplo, en una especialidad pues varía el peso, el tamaño, la forma y la textura de la raqueta, inclusive también de la goma de la pelota.
Y bueno, ya para finalizar la información de mi compañero Beto, también nos encontramos con deportes de menos popularidad, pero que se ganaron el título del deporte nacional, como las traineras en el norte de España, la corta de tronco, los bolos con todas sus modalidades, palentino, palma y paisego, la lucha leonesa o la lucha canaria.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido sobre nuevos deportes y nos vemos en la próxima. Ahora vamos con lo que suena por el mundo.
La música es el transporte que te hace viajar sin moverte.
Y que te permite llegar a donde tú quieras. Mi compañero Ulises y yo, Daniela, te invitamos a vivir cada que nos escuches una nueva experiencia.
Bienvenido a Lo que suena por el mundo.
Ya estamos de vuelta con Lo que suena por el mundo y les traemos más información de los artistas españoles. Hace un momento escuchábamos a Rosalía, que es una de las artistas que ha tenido un auge impresionante por el mundo en los últimos años. Galardonada con 2 premios Grammy Latinos por Malamente y 5 por su segundo álbum El Mal Querer, que la convirtieron en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por un único trabajo.
¡Wow! La Rosalía sin duda alguna es de los cantantes más importantes que ha tenido España en los últimos años. Pues la verdad, tiene grandes colaboraciones con artistas de talla internacional como J Balvin o Bad Bunny. Pero, ¿qué pasa con aquellos nuevos artistas que a pesar de tener una gran voz, no son reconocidos mundialmente? Como es el caso de Antonio José, que a pesar de haber comenzado su carrera desde pequeño, en esta industria pues aún no llega a los millones de vistas. Pero, ¿qué te parece, Dani, si nos cuentas más sobre este artista?
Por supuesto que sí, Uli. Antonio José Sánchez Mazuecos nació en Palma del Río, Córdoba, el 2 de enero de 1995. Alcanzó la fama a raíz de ganar la tercera edición de La Voz España en 2015. Él también es amante del fútbol y de las baladas.
Su historia empieza antes de La Voz. De hecho, en noviembre del 2005 participó en el festival Eurovisión Junior en Haslet, Bélgica, donde representó a España con la canción Te traigo flores, dedicada a su abuela recién fallecida. Ese día se le escapó la victoria de las manos llevándose el segundo lugar.
Y aunque ha cantado con grandes artistas como Pablo Alborán, Maite Perroni, Carlos Rivera y Aitana, aún no logra que su música sea escuchada por todo el mundo. De hecho, él en una entrevista hacia la comparación entre la fama y el éxito hizo un comentario al respecto, y sus palabras fueron las siguientes. El éxito es una forma de vida y una forma de vivir. Hay gente que se estanca en el éxito y no ve más allá, y hay gente que valora el éxito en su justa medida. Yo creo que soy de los que valora el éxito en su justa medida, sin olvidarme nunca de la mierda que hay que comer primero para llegar a donde tú quieres llegar a estar.
Y la verdad, pues creo que tiene toda la razón, ¿eh? Desde mi punto de vista, creo que el número de seguidores no tiene nada que ver con el éxito de una persona.
Totalmente de acuerdo con él. Pero bueno, amigos, estamos llegando al final de esta sección. Esperamos lo hayan disfrutado.
Bueno, pues ¿qué te parece si para terminar bien nos ponemos un poco románticos y escuchamos una de sus canciones? Si tú, que nos estás escuchando, tienes a alguien en tu corazón, dedícale esta canción. Porque a veces solo basta con observar, con amar, respirar profundo y luchar por aquello que deseas. A veces solo basta con creerte capaz. A veces solo tienes que girar la muñeca para salir a la calle a bailar. Y es que a veces, tan solo a veces, puede estar a un milímetro de ti.
Que yo quiero ser el aire que desnude tus mañanas y morir en cada beso de esos que no se despeinaban. Vestirme de barrera por si acaso tú te escapas. Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca. Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme, no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti. Que tú eres la letra, que no nos despierten con la luz del día. Es que quiero quedarme para no imaginarte respirar y vivir a un milímetro de ti. Lo dijo alguien, pues como empiezas, como acabas. Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda. Yo propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Te propongo cuatro planes para
Bueno, nos vamos ya mismo. ¡Súbanse, súbanse! Que el viaje de regreso es cortesía de Viajando por la Radio.
Adelante, pasajeros. Se acabó el tour por la bella España. Estamos de regreso. ¿Les gustó el viaje?
Si es así, corran la voz.
Compartan y sigan nuestra página en Insta. Estamos como Viajando por la Radio.
¡Cierren las compuertas!
Esto fue Viajando por la Radio.
Buenas noches. Este es su vuelo de regreso a la ciudad de Santiago de Querétaro. Muchas gracias por su preferencia con Viajando por la Radio. Esperamos que haya tenido una agradable experiencia con nosotros. Si quieres seguir conociendo estos extraordinarios destinos, esperamos verle de nuevo a bordo los lunes a las 8 p.m. por esta su aerolínea, Viajando por la Radio.
transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo de Santana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.